Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump descarta una salida apresurada de Afganistán. Decenas de heridos al chocar tren de pasajeros en Filadelfia. Líder opositor venezolano niega vínculos con empresa brasileña involucrada en casos de sobornos. Y el fútbol americano ingresó en su segunda semana de pretemporada. Hoy es martes 22 de agosto de 2017. Desde Washington les informa Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la estrategia de su administración en la guerra de Afganistán no incluye una salida rápida, agregando que es de interés de Estados Unidos continuar comprometido en ese país del sur de Asia. En un discurso televisado el lunes por la noche desde una base militar en las afueras de Washington, Trump reveló una amplia perspectiva para Afganistán sin proveer detalles.
We will not talk about numbers of troops.
No hablaremos sobre el número de soldados o nuestros planes para las futuras actividades militares. Las condiciones en el terreno, no cronogramas arbitrarios, guiarán nuestra estrategia desde ahora. Los enemigos de Estados Unidos nunca deben saber nuestros planes o creer que pueden esperarnos. No diré cuándo vamos a atacar, pero atacaremos. Con miles de soldados estadounidenses confrontando fuerzas enemigas en Afganistán, el presidente Trump dijo que sus esfuerzos solamente no traerán la paz.
Military power alone will not bring peace to Afghanistan or stop the terrorist threat.
El poderío militar solamente no llevará la paz a Afganistán o detendrá la amenaza terrorista en ese país, sino fuerza aplicada estratégicamente dirigida a crear las condiciones para un proceso político para lograr una paz duradera. Estados Unidos trabajará con el gobierno afgano mientras veamos determinación y progreso. Sin embargo, nuestro compromiso no es limitado y nuestro apoyo no es un cheque en blanco. El presidente Trump también dijo que Pakistán puede ayudar a Afganistán no proveyendo refugio seguro a terroristas que luchan contra fuerzas estadounidenses y afganas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo el martes que los días del grupo Estado Islámico están contados, mientras advirtió que la derrota del grupo militante no es inminente. Mattis habló con reporteros antes de volar a Bagdad para una visita no anunciada para reunirse con líderes del gobierno iraquí y comandantes estadounidenses. Se anticipa que en sus reuniones en Irak, el jefe del Pentágono discuta estrategias futuras para estabilizar ese país. No va a pasar de la noche a la mañana, dijo Mattis. Va a ser una carga pesada para ellos en el futuro. Las fuerzas estadounidenses han liderado una coalición de países que realizan ataques aéreos y otras operaciones militares en apoyo del ejército iraquí desde agosto de 2014, unos meses después de que los combatientes de ISIS tomaran grandes áreas del norte y el oeste de Irak. Las tropas iraquíes obtuvieron una gran victoria en julio, cuando recuperaron el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. La coalición estadounidense también apoya los esfuerzos para expulsar a ISIS de zonas que controlan la vecina Siria, incluida su capital de facto, la ciudad de Raqqa. Mattis dijo el martes que el centro de la campaña siria estará en el valle medio del Éufrates, una zona que controla el grupo de Estado Islámico, que se extiende a lo largo del río Éufrates al sur de Raqqa, desde Deir el-Sur hasta la frontera iraquí. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un tren regional se estrelló contra un tren estacionado en una terminal suburbana de Filadelfia este martes por la mañana, hiriendo a decenas de pasajeros y al operador del tren, dijo una portavoz del ferrocarril regional. La portavoz Heather Redfern dijo que ninguna de las 42 personas heridas en el accidente sufrió lesiones que pongan en peligro la vida. Un tren de alta velocidad que viajaba de Norristown se estrelló contra un tren desocupado en la terminal de la calle 69 en Upper Darby alrededor de las 2:15 de la madrugada del martes. Redfern dijo que horas después que el operador del tren había sido tratado en un hospital y dado de alta. Los funcionarios de la Autoridad de Transporte del Sudeste de Pensilvania están investigando la causa del incidente. Redfern indicó que los trenes de Norristown reanudaron el funcionamiento normal, pero que los trenes expresos no estaban funcionando. En una conferencia de prensa anterior, el alcalde de Upper Derby, Nicholas Micosi, dijo que los heridos fueron trasladados a hospitales locales. Un pasajero dijo a periodistas que el operador del tren estaba todo golpeado y que la escena era sangrienta. En febrero, 4 personas resultaron heridas en un accidente cerca de la terminal de la calle 69 que involucró a 3 trenes de cercanías fuera de servicio. Y millones de personas de costa a costa en los Estados Unidos vieron el lunes el primer eclipse solar total en décadas. Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
Desde el planeta Tierra hasta el espacio, el eclipse solar fue el evento astronómico más importante de 2017, visto y compartido a través de las redes sociales. La NASA utilizó todas las herramientas tecnológicas a su disposición para mostrar el acontecimiento celestial desde distintos puntos de vista a los estadounidenses. En Washington, miles de personas salieron desde muy temprano a distintos puntos de la ciudad en donde se llevaron a cabo numerosos eventos de observación. Largas filas de personas se formaron a las afueras del Museo Aeroespacial a pesar de la larga espera y las altas temperaturas. Nadie se quiso perder ni un minuto del fenómeno.
Me escapé del trabajo para venir a conseguir lentes.
Bueno, para mí se me hace importante porque fue una experiencia única.
Durante el eclipse solar 2017, el Museo Aeroespacial en la ciudad de Washington llevó a cabo diferentes actividades educativas para los niños, fomentar la ciencia, explicar el universo y sobre todo ser testigo de un fenómeno que no ocurría en casi 100 años. Benito San Miguel participó con su hija de una actividad que se llevó a cabo en el museo.
Importante que los niños tengan un interés y cuestionen todo lo que está a su alrededor.
David Dvorkin, curador astronómico del Museo Aeroespacial, enfatiza que este eclipse es un hecho perfecto para que los científicos estudien al Sol, además de señalar lo importante que es la estrella más cercana a la Tierra y cómo dependemos de ella.
Bueno, es un recordatorio de lo poderoso que es el Sol y de lo dependientes que somos del Sol. Es mucho más que solo la luz, es todas las formas de energía que vienen del Sol.
Este era un informe de Cristina Caicedo Smith sobre cómo los estadounidenses vivieron el eclipse total de Sol este lunes aquí en la capital de Estados Unidos. Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar, rescatan 2 niños de entre los escombros tras un sismo en Italia.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Rescatistas en Italia están chequeando este martes edificios colapsados después de que un terremoto de magnitud 4 tuvo lugar cerca de las costas de Nápoles, matando a al menos una persona e hiriendo a otras 25. Bomberos liberaron a dos niños de entre los escombros de una casa, donde habían quedado atrapados con su familia tras el sismo en la isla turística de Ischia. Los bomberos sacaron primero a un bebé de 7 meses que parecía consciente en un video difundido por los bomberos cuando los rescatistas lo ponían a salvo. La operación seguía en marcha para sacar a un tercer hermano. La labor era complicada, señaló el portavoz de bomberos, Luca Cari. Los rescatistas se mantenían en contacto verbal con los niños durante la operación, explicó. El padre de los pequeños dijo a la televisora RAI que los chicos estaban en su habitación cuando se produjo el temblor y que su esposa estaba en otro lugar de la casa. Ella logró escapar a través de una ventana, mientras que los rescatistas llegaron en primer lugar hasta el padre. Al menos una persona, una anciana que estaba dentro de una iglesia derruida, murió en el temblor que ocurrió justo antes de las 21 horas local del lunes. Otras 39 personas resultaron heridas. Silicon Valley, en la bahía de San Francisco, en California, se ha consolidado como el núcleo internacional de los emprendedores tecnológicos. En el primero de 9 informes, nuestro corresponsal en California, Arturo Martínez, se ha adentrado en el corazón de la meca de la tecnología para averiguar qué papel desempeñan los hispanos en el lugar donde se gesta la tecnología del futuro.
Subir nuestras fotos a Facebook o buscar una receta de cocina en Google desde nuestro teléfono inteligente son actos comunes para millones de habitantes de todo el planeta. Pero ¿dónde comenzó esta revolución digital? En la bahía de San Francisco han surgido centenares de empresas de alta tecnología que conforman nuestra vida global en el siglo XXI.
Es aquí donde, según el Registro Nacional de Lugares Históricos, se originó Silicon Valley, ya que en el garaje de esta casa se instaló la primera oficina de la compañía tecnológica Hewlett-Packard en 1938.
Motivados por la Universidad de Stanford, estudiantes comenzaron a desarrollar tecnologías en los garajes de las residencias de Palo Alto, plantando las semillas de una industria hoy valorada en $2.800.000 millones. Pero ahora muchos nuevos emprendedores se están viendo desplazados.
Nos encontramos en San José, donde se están trasladando muchos emprendedores que no pueden costearse los altos precios de San Francisco y Palo Alto. Aquí se encuentra la aceleradora Manos, que se enfoca exclusivamente en emprendedores hispanos.
Su directora, Silvia Flores, explica que hacen de puente entre el talento hispano y los inversores de riesgo de Silicon Valley.
Los latinos somos los compradores de tecnología, pero no estamos creando tecnología. Entonces, es una oportunidad tan grande.
Según datos de Google, los hispanos en Estados Unidos lideran el consumo de aparatos tecnológicos y supondrán el 30% de la población en 2050. Sin embargo, Flores destaca que este es un mercado desatendido que ahora empieza a cobrar fuerza.
Ahora ya tenemos más de 100 venture capitalists que son latinos en Silicon Valley.
El boliviano Alejandro Carrasco recibió el apoyo de Manos para fundar su compañía para músicos Dream Tuner.
El sistema también está dominado aquí por generalmente hombres americanos blancos. Entonces no quiero decir que eso es algo que va en contra tuyo. Tienes que aprender a maniobrar alrededor de eso y hacerte conocer y destacarte.
En sus 3 años de funcionamiento, Manos ha ayudado a lanzar más de 38 compañías tecnológicas hispanas. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, líder opositor venezolano niega vínculos con empresa brasileña involucrada en casos de sobornos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Sí.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles negó cualquier vínculo con la empresa brasileña Odebrecht. Mientras tanto, el gobierno atacó a la administración del presidente Juan Manuel Santos. Tenemos un informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, negó tener vínculos con la empresa brasilera Odebrecht, involucrada en casos de soborno para obtener beneficios en contrataciones públicas en distintas naciones de Latinoamérica. Sus afirmaciones surgen horas después de que se reavivaran declaraciones del exdirector de Odebrecht en Venezuela, Eusanando Acevedo, que acusó a Capriles de presuntamente haber recibido una donación de $15 millones, según reseñó recientemente el diario El Valor de Brasil. El líder opositor venezolano exigió que fueran presentadas pruebas sobre lo que calificó de graves acusaciones y aseguró que buscan desprestigiarlo y usarlo como chivo expiatorio.
Este servidor, en su gestión como alcalde, en su gestión como gobernador, yo jamás he firmado ni he tenido ninguna relación con la empresa brasileña Odebrecht. Quienes pueden hablar de Odebrecht son los señores que están en el gobierno.
Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Colombia de proteger la corrupción y el delito en Venezuela luego de que el presidente Juan Manuel Santos confirmara que la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega, se encontraba bajo protección de su gobierno y afirmara que le otorgarían asilo si así lo pidiera. La semana pasada, la fiscal destituida acusó al presidente Nicolás Maduro y a su entorno de estar vinculado con el caso Odebrecht y aseguró que el gobierno venezolano está preocupado porque, según dijo, tiene en su poder la información sobre las operaciones y los montos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La primera ronda de negociación del TLCAN fue positiva para los mercados, según estima el gobierno mexicano. Nos informa desde la Ciudad de México, Sara Pablo.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que es una buena noticia para los mercados que las diferencias en la primera ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se canalicen en el marco de una negociación formal y ordenada. Consideró que México demostró estar preparado para negociar, pero habrá que seguir atentos para lo que sigue. Meade calificó como positivas las primeras conversaciones que concluyeron este domingo en Washington. Dijo que México tiene un equipo de negociación sólido, profundo, con una gran experiencia en todos los temas, y con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que conoce ampliamente lo que implica una negociación a la que se ha sumado y coordinado el sector privado.
Y lo que los mercados valoran es que estas diferencias y estas expresiones se canalicen en el marco de una negociación ordenada. Los mercados saben que las negociaciones implican generalmente el que las posiciones vayan convergiendo, en que se vayan encontrando consensos, partiendo seguramente pues de visiones diferentes, partiendo de visiones que ya se habían externado y que por lo tanto no sorprenden.
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá informaron que las negociaciones seguirán a un ritmo acelerado. Continuarán en Canadá a finales de septiembre y regresarán a Estados Unidos en octubre, con rondas adicionales planeadas para el resto del año, en tanto que la segunda ronda de negociaciones se realizará en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estará el miércoles en Miami. Como parte de su visita, Pence pronunciará unas palabras en la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Guadalupe en Doral, según informa el Miami Herald. El periódico sugiere que el vicepresidente estadounidense hablaría sobre Venezuela, ya que en la zona residen muchos venezolanos. Pence viajó recientemente a 4 países latinoamericanos, repitiendo lo que hace unas semanas dijo el presidente Donald Trump respecto a que Estados Unidos podría aplicar una opción militar en el caso de Venezuela. La semana pasada, Pence aseguró a aliados regionales en Colombia, Argentina, Chile y Panamá que la Casa Blanca prefiere la presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro y su recién instalada Asamblea Nacional Constituyente, que según el Miami Herald usurpó el poder de la última rama independiente que le quedaba al gobierno de Venezuela.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El receptor estrella de los New York Giants, Odell Beckham Jr., dejó el duelo de pretemporada de la semana 2, con lo que el equipo calificó como una torcedura en el tobillo tras sufrir un golpe debajo de la rodilla. Al inicio del segundo cuarto, Beckham saltó para atrapar un pase de Eli Manning y justo al caer y apoyar el pie izquierdo en el piso, el esquinero de los Cleveland Browns, Brian Buddy Calhoun, lo golpeó debajo de la rodilla izquierda y el tobillo del receptor se dobló aparatosamente en una acción fuerte pero legal. Beckham Jr. se levantó molesto con el defensivo, se quitó el casco y lo tiró al piso mientras dio unos pasos antes de arrodillarse y salir por su propio pie del campo en compañía de los doctores de los Giants. El receptor de 24 años trotó hacia el vestidor, pero en el túnel se detuvo y se agachó con gesto de dolor y fue llevado más tarde en camilla sobre un carrito de golf a tomarse radiografías en la articulación, las cuales resultaron negativas, aunque los Giants indicaron que Beckham Jr. se someterá a más exámenes en los próximos días. Y en el béisbol de Pequeñas Ligas, Venezuela estaba a 2 outs de quedar eliminada de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, pero había colocado 2 corredores en las bases cuando una amenaza de tormenta eléctrica obligó a interrumpir el encuentro del lunes. Tras hora y media de tensa espera, se escuchó el sonido de un rayo, provino del bate de Omar Romero y puso fin a las aspiraciones de República Dominicana. Romero sacudió un triplete en la parte baja de la sexta entrada para remolcar 2 carreras y el equipo venezolano de Maracaibo superó 3-2 a Pontezuela, con lo que obtuvo de manera dramática su boleto a las semifinales internacionales, donde enfrentará a México este martes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora en Buenos Días América hacemos una pausa y al regresar tenemos las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Professor Kelp?
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Como ustedes ya sabrán, el comediante estadounidense de origen judío Jerry Lewis, cuyos teletones de recaudación de fondos fueron tan famosos como sus cintas cómicas, falleció en Las Vegas a los 91 años, el domingo. La carrera de Lewis abarcó la historia del espectáculo en el siglo XX, comenzando con actos de vaudeville a los 5 años. Tenía 20 cuando su actuación cómica junto a Dean Martin lo convirtió en una estrella internacional. Lewis pasó a ser The Bellboy, apareció en The King of Comedy de Martin Scorsese y apareció también como él mismo en Mr. Saturday Night de Billy Crystal. Lewis trabajó en clubes nocturnos, la televisión y el cine. El comediante protagonizó y dirigió una serie de películas exitosas como The Nutty Professor, conocida en algunos países como El Profesor Chiflado.
Oh, Dr. Warfield wants to see you in his office.
Dr. Warfield.
Yes, right away.
I use too much.
Generaciones posteriores de estadounidenses, sin embargo, lo conocieron principalmente como el conductor incansable de los teletones del fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos a principios de septiembre, con los que recaudaba fondos para las víctimas de distrofia muscular. El domingo, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre la muerte de Jerry Lewis, en donde señala que el artista vivió el sueño de Estados Unidos, que quiso a su país y que su país lo quiso a él. En las redes sociales, sin embargo, fue muy criticado que la Casa Blanca ni siquiera mencionara al ícono Dick Gregory, también fallecido en el fin de semana. Richard Claxton Gregory fue un activista afroestadounidense por los derechos civiles, escritor, comediante, crítico social y a veces actor, cuya imagen adorna paredes de Washington, D.C., y quien utilizó el humor para combatir la segregación racial, particularmente en los años 60.
I'm a AAA-rated executive protection agent. And you're the most wanted hitman in the world.
Y en lo que se refiere a la taquilla cinematográfica, la comedia de acción de Lionsgate, The Hitman's Bodyguard, alcanzó $21 millones, superando a Logan Lucky, que llegó en tercer puesto con $7 millones. En segundo lugar se ubicó Annabelle 2 con $15 millones. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
I hope they kill him, I really do. This guy single-handedly ruined the word.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la estrategia de su administración en la guerra de Afganistán no incluye una salida rápida, agregando que es de interés de Estados Unidos continuar comprometido en ese país del sur de Asia. En un discurso televisado el lunes por la noche desde una base militar en las afueras de Washington, Trump reveló una amplia perspectiva para Afganistán sin proveer detalles. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo el martes que los días del grupo Estado Islámico están contados, mientras advirtió que la derrota del grupo militante no es inminente. Mattis habló con reporteros antes de volar a Bagdad para una visita no anunciada para reunirse con líderes del gobierno iraquí y comandantes estadounidenses. Y un tren regional se estrelló contra un tren estacionado en una terminal suburbana de Filadelfia, en Pensilvania, el martes por la mañana, hiriendo a decenas de pasajeros y al operador del tren, dijo una portavoz del ferrocarril regional. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros tuvimos a Linus Renkus. Les invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.